Santucho, que está también aquí presente en este día tan especial, seguramente para él, para su familia, para la militancia. Así que lo saludamos a Mario. Mario Santucho, buenas noches. Gracias por esta visita a la radio pública.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Y bueno, yo soy un trabajador de la radio pública también. Tenemos nuestro programa desde la revista Crisis en Nacional Rock todos los sábados de 8 a 10. Así que un gusto poder estar desde acá también ahora participando.
Más allá de la faceta profesional, obviamente esto te toca muy cerca en lo personal, sos el hijo de Mario.
Sí, sí, exactamente. Bueno, sí, Mario Roberto Santucho, mi papá, uno de los, bueno, el principal líder del PRT-ERP, la organización revolucionaria que en los 70, bueno, tuvo mucho protagonismo y él estuvo acá, fue uno de los protagonistas también de la fuga, aquel 15 de agosto del 1972, fue uno de los que organizó la fuga y logró además salir del penal, llegar al aeropuerto y volar hacia Chile. Y después de ahí se logró escaparse hacia Cuba. Como sabemos, fue un grupo solo de los principales dirigentes los que lograron escaparse, y otro grupo de 19 compañeros y compañeras no logró, aunque llegó al aeropuerto, no logró abordar el avión, fue enviado a la base Almirante Saria, ahí fue donde se dieron los fusilamientos el 22 de agosto, y entre ese grupo de 19 compañeros, que en realidad terminaron muriendo 16, ese día, está también mi tío, Mario Delfino, hermano de mi mamá Liliana, y también Ana María Villarreal, que era la compañera de mi papá, y la madre de mis tres medias hermanas, que también fue fusilada ese día ahí, así que me toca personalmente y familiarmente de una manera particular esta fecha.
Claro, uno escucha el relato casi en primera persona y se conmueve, ¿no? Porque tantas veces esta historia se ha contado mal, hasta buscando egoísmos que no existieron para nada, porque vos estás recordando quiénes pudieron abordar ese avión, que le diera que se vayan todos, quiénes quedaron y cómo terminaron, ¿no? Lamentablemente los que se quedaron, debe haber sido durísimo para Mario, tu papá, tener que tomar esa decisión, decir, bueno, los que pudimos, nos vamos porque ese era parte del objetivo y sabemos lo que le podía pasar, que lamentablemente terminó pasando a los que se quedaron.
Sí, bueno, hay varias cuestiones que pensar. Nosotros, una de las cosas más lindas de estos días que hemos estado acá y que ha sido muy emotivo, la verdad, yo primera vez que vengo a Trelew y primera vez también que hoy fuimos al penal, bueno, estamos conociendo locaciones, como se diría hoy, y también hemos estado compartiendo mucho con compañeros y compañeras de mi papá y de mi mamá que estuvieron estos días en la fuga, que siguen vivos y que nos han contado mucho cómo fue. Hoy estuvimos reconstruyendo bastante y bueno, claramente lo que se puede mirar, sucede mucho, ¿no? con la historia, con la mirada sobre el pasado y más en épocas como hoy, que se lee lo que sucedió en ese momento con las categorías o con la perspectiva o con la subjetividad de hoy. Y no se alcanza para entonces de esa manera para nada a percibir o a registrar lo que estaba en juego en ese momento y el tipo de tonalidad emotiva, yo le diría que permeaba, que abrazaba a esa... Lo que decir no tiene ningún bollete, ¿no? Las organizaciones revolucionarias, en este caso eran tres, el PRT-ERP, FARC y Montoneros, tenían una manera de organizarse muy clara, en la cual todos los que participaban de ella conocían, avalaban y construían activamente estos criterios.
Más allá de las diferencias que había antes y después.
Más allá de las diferencias entre organizaciones, la militancia que formaba parte de esa organización, lo que te quiero decir es que tenía una manera de organizarse precisamente que era específica, en donde había objetivos muy claros, muy diferentes de lo que somos hoy. No, hoy yo no necesariamente digo que esa era la mejor manera, pero claramente para ellos era la forma que había, y había objetivos claros, por eso se dividió el grupo en tres, y lo que sucedió fue que no salió como se pensaba. Como sabemos, había dos camiones y una... Y dos autos que estaban afuera para entrar al penal cuando se le dio la señal, y algunos de estos camiones no entraron, y sí entró un auto, el de Carlitos Goldenberg, conducido por Carlitos Goldenberg, y por eso ahí se pudo ir el primer grupo. El segundo grupo se pudo ir después porque consiguieron dos taxis y llegaron tarde cuando ya había carreteado el avión. El avión no podía esperar más, esperó muchísimo, pero ya se había enterado las fuerzas represivas de eso y era muy fácil que pudieran bloquear la pista para que no se viera tampoco esta avión. Así que, para nada, la gente que... Y además, hay dos cosas más importantes con esto. Uno, es que nadie preveía tampoco, recordemos que estábamos en 1972, un acto tan cobarde como el que llevaron adelante las Fuerzas Armadas una semana después, el 22 de agosto, ¿no? Que fue el fusilamiento de 19 compañeros y compañeras indefensas, que estaban en cautiverio y que, bueno, no tuvieron cómo defenderse. Nadie calculaba que eso era posible hasta ese momento. Fue el primer acto, uno podría decir, el terrorismo de Estado de la década del 70. Después, a partir del 76, eso va a ser la norma. Pero en ese momento no era tan calculado, con lo cual ese también es un elemento. Y el tercer elemento que te diría, que me parece más importante, es que, todo lo contrario, ese hecho de la fuga fue un ejemplo de lo que era la unidad de las organizaciones, a pesar de, como decías vos, de las diferencias. Se juntaron todos y todas, organizaron la fuga, fueron muy eficaces, fueron muy audaces, y eso me parece que es muy importante reivindicar hoy. La masacre, los 16 compañeros que murieron ese día, son los que nos producen un dolor que todavía hoy permanece y que nosotros convertimos en fuerza para reunirnos, para recordar y para llenarnos de energía, pero también no hay que olvidarse que hubo una masacre porque antes hubo un acto de rebeldía y de audacia como fue la fuga. Y esto lo tenemos que recuperar. Y esta idea de unidad hoy acá también se replica. Estamos todos, compañeros, compañeras, hijos, hijas, de diferentes organizaciones, nos sentimos todos parte de una misma tradición, de una misma lucha. Y también se ha destacado mucho en estos días que hay una particularidad muy grande de este encuentro, que es el carácter federal del mismo. Todos comentamos, se comenta en los corrillos, en las comidas, que vino gente de todos lados del país, y eso es muy lindo también, y es otra de las cualidades de esa unidad que necesitamos. Y también, yo diría, una tercera, que me parece a mí importantísima, que es que en ese caso la unidad estaba hecha para correr en los límites de lo posible. Era una unidad para ser disruptivo, era una unidad para lograr lo imposible, lo que parecía imposible, que era una fuga penal. Eso también me parece que es una enseñanza, sobre todo para días como hoy, en los cuales la unidad parece ser simplemente un acto defensivo y no un acto de... audacia.
Mario Santucho, gracias por estas palabras y por esta visita a este estudio que la Radio Pública, Radio Nacional Esquel y el U4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia hemos montado, porque como obviamente no podía ser de otra manera, la Radio Pública tenía que estar en este acto tan importante y en esta fecha tan importante, como decimos siempre, no solamente para Telew, Chubut, sino para todo el país y para varias generaciones.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y estamos acá para colaborar y para seguir con esta noche que promete ser bien, bien potente.
Gracias, Mario. Lo tenemos también como productor incorporado a Mario Santucho. Bueno, es un enorme...